El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 23 de febrero. Quedan 311 días para acabar 2022 y 158 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 8 y 4 en Suances, en Cantabria. A las 8 y 5, minuto después, en Umbrete, en Sevilla. Y a la misma hora, pues también va a salir el sol, como decíamos, en Suances, en Cantabria. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha dimitido en medio de la crisis del Partido Popular. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la de ayer fue una tarde muy tensa, con muchas presiones y la pérdida de apoyos importantes para Pablo Casado.
Sí, te decía ayer que a lo más que aspiraba Pablo Casado era llegar al Congreso extraordinario previsto, previsto en julio. Bueno, ayer toda esperanza de llegar hasta ese mes de julio se le derrumbó a los pies a la vista de que la tesis que ha prosperado es la de que la única salida digna, el único propósito de enmienda que tiene el Partido Popular pasa por la celebración de un congreso extraordinario, este sí, y que además sea lo antes posible. Y esto ya no es que lo pidieran los más críticos con Casado dentro del partido, es que incluso es la mayoría o la mayor parte de su círculo más cercano de la dirección nacional del partido la que se ha abonado a esta vía. Por cierto, también decíamos ayer a esta hora, Almeida, José Luis Martínez Almeida, no había acudido a la reunión de la dirección nacional del día anterior, de anteayer, y que se estaba publicando que quería abandonarla. Y eso hizo ayer. Almeida ayer dimitió como portavoz nacional del PP, se queda como alcalde de Madrid, que no es poca cosa. Y luego pasaron más eventos, más episodios en la jornada de ayer. Que son destacables en la crónica de este día o de este nuevo episodio por el que atraviesa el Partido Popular. En el horizonte de agónica supervivencia de Pablo Casado, que se ha recortado extraordinariamente, que ya no llega a julio, como digo, ya la siguiente meta volante y quizá meta definitiva sea la del martes de la semana que viene. Reunión de la Junta Directiva Nacional, que habrá de acordar la convocatoria de ese congreso extraordinario, pero es que hasta entonces todavía tienen que pasar seguramente más cosas. Para empezar, hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados a partir de las 9 de la mañana. Por la tarde tiene Casado convocado a los líderes regionales del Partido Popular. Ayuso no lo es, así que no estará en Génova 13. De cómo salga esta mañana Pablo Casado y de cómo salga esta tarde Pablo Casado de esa reunión, tarde-noche, va a depender en buena medida que Casado llegue o no al martes como presidente del Partido Popular. Y tal como va la cosa, la verdad, es difícil aventurarlo, nadie sabe. Quien no va a estar esta tarde en Génova 13 y no va a estar tampoco esta mañana en la carrera de San Jerónimo sin número es Teodoro García Egea. Ayer dejó de ser el secretario general del Partido Popular. Dimitió o le dimitieron porque Casado ha entendido, como ha debido entender el propio Teodoro, que ese es el precio exigido para que la despedida del mismo Casado, este fin de ciclo en la dirección del Partido Popular, sea más tranquilo y más honroso que lo vertiginoso, encarnizado, si quieres, de estos últimos días. Es el coste que se ha dado a la oportunidad de escribir en términos amistosos la rendición de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Estuvo Nacho García Gea en La Sexta, entrevista con Ana Pastor en El Objetivo, en la que dijo que ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida, la dimisión, se entiende, que ejercer el cargo de secretario general es difícil y muy ingrato. Hombre, va en el sueldo también, ¿eh? Y vaticinó que la historia juzgará a Casado como un hombre de principios. Negó que la información sobre Ayuso, lo del contrato de las mascarillas y la intermediación de su hermano Tomás, llegara hasta su despacho procedente de Moncloa, y negó el supuesto intento de espionaje. Que este es al final el asunto que hace caer a Teodoro García Egea y en última instancia también hará caer definitivamente a Pablo Casado. Le dijo Egea a Ana Pastor también anoche que desea y que espera que las explicaciones de Díaz Ayuso sean ciertas. Sostiene que es a raíz de que él le preguntara a Ayuso por lo del hermano cuando Ayuso empieza a presionar con el adelanto del Congreso Regional del PP de Madrid. Y dijo también que cree bastante probable, 7.5/10 creo que dijo, que en el Congreso Extraordinario del PP haya más de un candidato. Se entiende que algún otro, además de Alberto Núñez Feijóo, que aspire a suceder a Pablo Casado.
Y en política internacional, ya saben ustedes, la situación en Ucrania. El Consejo de la Federación, que es el Senado de Rusia, ha autorizado a Putin enviar a las Fuerzas Armadas del país al extranjero.
Ya tiene Vladimir Putin la autorización del Parlamento, del Senado de su país, para ordenar a sus fuerzas militares actuar fuera de territorio ruso, es decir, el aval parlamentario para movilizar a su ejército en el Donbass. Cuando los separatistas se lo pidan o cuando él decida. Oportuno. Ayer el presidente de Rusia dio por extinguido ya los acuerdos de paz de Minsk del año 2015. El mayor incumplimiento de estos acuerdos en rigor lo hace Rusia, cuando reconoce la independencia de estas autoproclamadas repúblicas y por tanto le niega la soberanía de estos territorios a Ucrania. Ese es el mayor incumplimiento de estos acuerdos de paz. Lo que pasa es que sostiene Putin la coartada de que estos acuerdos no son válidos desde el momento en el que Ucrania y la OTAN no los cumplen, porque a su entender están dando por hecho que va a haber una integración de Ucrania en la alianza, entre otros asuntos que le reprocha Putin a la Alianza Atlántica. Ahora vamos con eso. Hizo ayer más el presidente ruso, porque sobre todo de la jornada de ayer lo que debemos quedarnos es en la forma en la que define de forma más precisa sus amenazas a Occidente, o afina, si quieres, el chantaje, como he leído también por ahí, porque se dota de autonomía absoluta y de discrecionalidad para atacar en realidad todo el Donbass mientras Ucrania no adopte lo que él exige, que es una postura neutral, es decir, mientras no renuncie de forma explícita a la pretensión de integrarse en la OTAN, aunque eso sea contra el deseo del propio pueblo de Ucrania y contra el deseo del Parlamento de Ucrania, que es quien ostenta en última instancia la soberanía popular. Y le pide además que renuncie, o le exige que renuncie definitivamente y para siempre, a la península de Crimea y que reconozca, por tanto, en este territorio la soberanía de Rusia. ¿Por qué digo todo lo del Donbass? Y quién sabe si incluso más allá del Donbass. Porque este de los límites en el reconocimiento de las fronteras es un asunto al que el Kremlin está jugando deliberadamente a la confusión, cosa que no es para nada nueva, por otra parte, tratándose del gobierno de Rusia. Por más que le preguntaron y repreguntaron una y otra vez ayer al portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov, no soltó prenda de hasta dónde reconoce esos territorios autoproclamados. Y este asunto es importante. ¿Es solo la porción de los territorios que ya está ocupada y controlada por separatistas prorrusos, o son las regiones de Donetsk y Lugansk completas en su configuración y delimitación actual como provincias o como regiones de Ucrania? Dice Peskov, dentro de las fronteras que han proclamado los separatistas. ¿En qué momento se han dibujado nuevas fronteras, si es que acaso se han dibujado nuevas fronteras? ¿Quién lo ha hecho? ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién o quiénes mandan en esas autoproclamadas repúblicas populares del Donbass que nadie más que Rusia reconoce? ¿Y cuál es la autoridad a la que Rusia reconoce? ¿Quién es su interlocutor con estos separatistas? Con absoluta deliberación, el Kremlin no desarrolla ninguna respuesta a estas preguntas que ya se le han hecho. En realidad, y esto es un hecho, no existe ninguna autoridad, ni existe ninguna nueva frontera. Y eso hace pensar que Rusia, cuando intervenga, no se va a limitar a la zona que ya controlan sus simpatizantes, que la controlan además subvirtiendo el orden constitucional que existe en Ucrania, sino que previsiblemente va a avanzar hasta hacerse con todo el control de la región de entrada, de todo el Donbass, quién sabe si incluso más allá, como te decía, dado que Putin sostiene la tesis esta de que Ucrania es un experimento fallido o un estado fallido que nunca debió ser considerado como tal, que Ucrania en definitiva es Rusia y le debe pertenecer a Rusia. Existe esta otra tesis complementaria que dice que la aspiración del Kremlin es a hacerse con cuánto territorio le sea posible en el Donbass y presionar a Kiev para que haya unas elecciones. Unas elecciones en las que al final prospere un candidato que pueda entenderse con Moscú para rebajar la tensión en la zona, para que no haya conflicto, para que cumpla con lo que Rusia le pide, por ejemplo, respecto de Crimea, por ejemplo, respecto del Donbass. Y que luego eso resulte, al final, en un régimen marioneta en Ucrania. Es decir, a lo que aspira el Kremlin es a repetir el muy exitoso, para Vladimir Putin, pucherazo de Bielorrusia, donde hoy tiene a sus tropas a poco más de 100 kilómetros de la capital ucraniana, de Kiev. Respecto de la respuesta de la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea ya han acordado de forma coordinada una primera tanda, decía Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, de sanciones políticas y económicas contra Rusia. Estamos todavía en esa fase, en la fase de las sanciones, que pasan por bloquear el acceso a los mercados financieros, la imposición de embargos comerciales. Mercados financieros, por ejemplo, también afecta a la deuda soberana de Rusia, y el veto a los altos cargos rusos, a las élites rusas, a las fortunas de los oligarcas rusos. Pero ha sido muy significativa, más que el resto, quizá la decisión de Alemania de suspender la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que gestiona la empresa pública rusa de energía Gazprom. Y digo que ha sido una decisión muy significativa porque en un momento en el que Alemania particularmente, pero en realidad la mayor parte de Europa, va abandonando energías más contaminantes, esto de la transición energética, y en el caso particular de Alemania, por ejemplo, cerrando centrales nucleares, es el caso opuesto al de Francia, que al revés, que está invirtiendo más en energías nucleares, la dependencia del gas ruso en el continente es mayor aún. Y el Nord Stream 2, que es un proyecto que ha costado 11.000 millones de euros, que se han invertido precisamente para aliviar la carencia o la falta de suministro de gas, al suspender esta certificación, Alemania, y la Unión Europea no es ajena, Alemania está asumiendo que la confrontación que existe actualmente con Rusia y hasta dónde pueda esta escalar, tiene ya un coste, tiene un precio. Asumir el precio de una batalla, al final, es el primer paso para empezar a liberarla.
Gracias, Juan Carlos, por este resumen informativo aquí en el Club de las 5. Que tengas un feliz día.
Igualmente, buen día.
Cuídate mucho. Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y las temperaturas siguen altas, especialmente altas para la época del año en la que estamos. Registros por encima de los 20 grados de forma generalizada y 25. Por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir siguen también las altas presiones, lo que garantiza estabilidad meteorológica durante el día de hoy miércoles, aunque mañana jueves empezará el cambio de tiempo con un descenso de las temperaturas que se intensificará y será pues más persistente en todo el país a lo largo de la jornada del viernes. ¿Se espera alguna nube más para hoy? Más nubes hoy que ayer, pero la previsión sigue siendo de dominio del sol, con algo de viento en el estrecho.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Bueno, pues vamos a empezar por unos organizadores. Esta es con ironía, ¿eh? En verdad no les deseo buenos días, pero bueno, es para hacer un poco de comentar en la situación. A los organizadores de un Simpa, en este caso, ¿eh? Eso de, bueno, comes y a la hora de pagar, hoy no sé qué ha pasado, que me voy, ¿no? Bueno, pues en este caso fue una cosa organizada, 30 jóvenes, pues fueron a hacer una comidita, no sé si unos, bueno, no sé, algo el fin de semana, en la Mella del Vallès, en Barcelona, y dejaron, o pretendían dejar a deber, 30 menús que a 35 euros cada uno sale más de 1.000 euros, ¿eh? A 35 euros cada uno sale un total. Bueno, pues imagínate. Bueno, ¿qué pasa cuando el plan hace un poco de aguas, porque lo tenían así bien organizado. En el momento, a la de tres nos vamos todos a por los coches. Pero se olvidaron a seis miembros del grupo que o estaban en el baño, o vete a saber qué, en ese momento estarían mirando el móvil. No, no se me despistaron.
El caso es que no fue 1, 2, 3, nos levantamos todos y
sí.
Nos vamos.
O a lo mejor, sí, o a lo mejor es a la de 3, ¿no? A la de 3 nos vamos y alguien no escuchó el 3.
Hay 6 despistados.
Hay 6 despistados, se quedaron ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasó? Pues que los dueños del establecimiento, digamos, vamos a retener no solo todo lo que sería la comida, sino vamos a retener estos 6 que no se nos escapan ya. También es posible que no quedaran coches, porque claro, fueron a por todos los coches en plan... ¡Bah! Claro, igual ya, pues es como el juego ese que para la música y de golpe, pues tienes que sentarte en las sillas. Faltaban sillas ya, la gente se quedó así un poco descolocada. Llamaron a los Mossos de Escuadra en este caso y cuando se presentaron, bueno, entonces ustedes van a pagar el total de la factura. Pero ¿cómo? Bueno, resulta que consiguieron los miembros que se quedaron que los que se habían fugado les empezaran a hacer bizums con las cantidades que debían los que ya se habían escapado. O sea que encima que salieron corriendo con toda la comida, que les sentaría fatal, porque no es malo ni bañarte en la piscina, que te puede cortar la digestión, ni salir corriendo. Pues terminaron pagando los 6 que estaban ahí y los 24 en este caso que se fueron, pues en ese caso pagaron con Bizum. Así que las nuevas tecnologías pues pueden ayudar a que se solucionen este tipo de problemas. Yo de todos modos planteo qué pasa en esta situación, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer el gremio de la restauración ante estos casos? Porque una cosa es que te vengan dos y mira, has tenido mala suerte, pero claro, un grupo de 30, un presupuesto de 1.000 euros, pues claro, es una barbaridad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cobrarles la mitad por adelantado? ¿Que dejen algo de valor al entrar? Por ejemplo, una prenda. Los móviles, por ejemplo. Tú, si se dejan el móvil ahí, te aseguras que no se van a poder...
Gente que no sabe comer ya sin el teléfono.
Ese es el tema.
Sin Instagram, pero estaría medio vacío.
Como saben,
platos de comida.
Claro, otra cosa, porque dices, bueno, déjeme la suegra aquí. Pues igual se van y dejan la suegra. Pero una cosa que ellos le tengan valor, como puede ser el móvil, bueno, no sé. Igual los oyentes tienen alguna
igual
idea.
Igual que, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Wallapop, ¿no? Cuando alguien compra algo, pues deja el dinero como en depósito.
Sí,
que no lo recibe el otro, sino que lo intermedia la aplicación.
Exactamente. Pues y que
igual
no,
se inventan algo
no
así.
Te cobran y pagan hasta que el otro
exacto,
no ha recibido.
Queda como ahí en medio camino. Bueno,
sí,
a ver
en
qué
este
pasa.
Caso, hasta que hagas la digestión, pues igual.
¿Y si no te gusta la comida?
Claro, también es verdad.
Tendría que ser
en
las dos direcciones.
También es verdad.
¿A quién más le deseas hoy los buenos días?
Pues una historia muy bonita de perros. En este caso sería la versión de fue a por tabaco y no volvió. Pues en este caso una perra que se llama Zoe, que ha vuelto a casa 12 años después. Que esto, claro, es 12 años según los organizadores, es decir, según la familia que perdió a la perra, pero claro, en edad de perros, que ya empiezan, que si 8 años, que si al principio son más, o sea, prácticamente se ha pasado toda la vida Zoe sin los dueños, que dices, bueno, la han recuperado, sí, pero es que igual no conoce ni a esta gente quién es, porque claro, 12 años sin verlos. Bueno, el tema es que esto sucedió en la ciudad californiana de Stockton, que además de ser un buen jugador de básquet, pues está, bueno, a 96 kilómetros de donde vive esta familia, que es en Lafayette. Pues lo que les falló exactamente fue que fueron a un supermercado, dejaron, estamos hablando ya de 2010, dejaron ¿sabes? El supermercado, que a veces hay como para atar al perro, lo dejas ahí y hasta que se quedan los pobrecitos, sí, sí, mirando ahí a ver si es el que sale su amo o no es su amo. Bueno, pues en este caso, cuando salieron del supermercado, no estaba el perro. Zoe no estaba y entonces, ¿dónde está Zoe? ¿Dónde está Zoe? Bueno, lo típico. Total, que el perro tenía un chip. Pero claro, es eso de que si no dan con el perro, pues con el chip no lo pues, no tenían GPS.
Y no lo encuentra nadie, ¿no?
Exactamente. Claro. Igual ahora pues ya lleva un GPS y te sale una aplicación que te dice dónde está Zoe, no sé.
Estamos dando muchas ideas, ¿eh?
Sí, bueno, mira, yo estoy así generoso. Luego que lo patenten ya nos enviarán una caja. Bueno, pues el tema es que incluso pasado suficiente tiempo, en 2015 ya fue declarado como animal fallecido. O sea que oficialmente... Joey salía como ex perro, ¿no? En este caso. Bueno, total que, claro, tú imagínate cuando les llaman a los propietarios, le dicen, mira, hemos encontrado un perro. Eso de responde a nombre de Zoe, bueno, más que nada por el chip. El chip nos ha cantado que ustedes tenían un perro y dice, a ver, que yo recuerde, pues claro, imagínate, lo daban por muerto. Claro, yo tengo una duda en este caso, que es que claro, alguna gente ha dicho, bueno, pues qué bien, y que sea feliz el resto de su vida. A ver, que el perro como mínimo tiene 12 años, porque si ha estado 12 años fuera, tendrá 13, 14... Bueno, que disfrute de su jubilación. En todo caso, se jubila y se va con su familia. Bueno, les deseamos que ya que han pasado por todo esto, que viva todos los años posibles.
Que Zoe haya sobrevivido.
Yo voy a seguir.
Disfrutado de sus aventuras.
Este tema, sí.
Y ahora ya he regresado a casa.
Viva Zoe, claro que sí.
El Club de las 5.
En deportes, el gol de Dani Parejo fue el que sentenció la jornada de Champions de anoche para el Villarreal. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenos días.
Carlos, buenos días. El Villarreal empató ante la Juventus en el Estadio de la Cerámica. Y le doy mérito, porque los italianos adelantaron a los 30 segundos del comienzo con un gol de Vlahovic. Y empató Parejo para el Villarreal. ¿Qué habló después del partido?
Creo que ha sido un partido muy disputado. Al final, cuando te meten un gol en el primer minuto, te rompe un poco los planes del partido, los esquemas, lo que tienes preparado, pero creo que el equipo, a pesar de encajar tan rápido, ha sabido cambiar el chip, ha ido por el partido. Creo que la primera parte, salvo algún contraataque que nos han hecho sin acabar en ninguna ocasión clara, hemos dominado, hemos sido, creo que hemos tenido un palo, una acción de Arnau. Creo que en el cómputo general del partido hemos sido superiores y creo que hemos merecido ganar.
Y hoy es el turno del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que hoy también será un día clave para el futuro del Partido Popular en medio de esta crisis nunca vista en el principal partido del centro-derecha en España. Siga durante toda la jornada, la última hora, en nuestra página web. La última hora, como le venimos contando, es la marcha de Teodoro García Egea, que asegura que se va del PP para facilitar la transición en la dirección del partido. La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, ha presentado este martes su dimisión como secretaria ejecutiva en el exterior. No fue la última dimisión, la única dimisión de ayer. Su cargo en la dirección del partido lo ha cedido en este caso, pidiendo al presidente Pablo Casado un congreso extraordinario cuanto antes. Anoche estuvo en La Brújula con Juan Ramón Lucas.
Yo, lógicamente, hoy, cuando dimití de mi cargo como responsable del PP exterior y responsable de migración, lo hice pensándolo, meditándolo bien, pero con mucho dolor, porque es un cargo en el que había depositado la confianza en mí precisamente el presidente Casado. Y es complicado renunciar muchas veces a estos cargos, pero bueno, yo esperaba una serie de cambios y de posturas, porque yo misma apoyé al presidente el jueves pasado en mis redes sociales y esperaba un cambio de postura, un acercamiento, un diálogo entre las partes, cosa que no ha sucedido, y claro, esto complica mucho la situación.
Hay incógnitas sobre el futuro inmediato de Pablo Casado y sobre si asistirá a la sesión de control al gobierno, donde ha registrado una pregunta sobre cuánto más está dispuesto a ceder Sánchez a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa. Si finalmente se produce, será una de las imágenes de la jornada. En paralelo, tras las denuncias del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en nuestra página web también destacan que Alemania detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, una medida de presión contra Rusia por la situación en Ucrania, pero que compromete el suministro gasístico para el país germánico. Y la Unión Europea aprueba sanciones contra Rusia por el reconocimiento de las regiones separatistas, medidas que deben ser aprobadas de manera formal por Bruselas y que afectan a 27 entidades y personas que han tenido un papel importante en el ataque a la soberanía de Ucrania. Y la incidencia acumulada de coronavirus en España sigue en descenso, se registran 173 fallecidos y la tasa de positividad baja casi un punto, hasta el 20,39%. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, donde le explican todo lo que debes saber sobre el fondo público de pensiones que quiere aprobar el gobierno, con el objetivo de que la mitad de los trabajadores en España acaben formando parte de este mecanismo de previsión para la jubilación. Y tras el incremento definitivo del salario mínimo hasta los 1.000 euros, conviene recordar que esta subida no se va a trasladar a todas las nóminas de todos los asalariados. Revise quiénes verán incrementada su nómina en OndaCero.es. En la web también le dan los detalles de la prórroga de la prohibición de los desahucios hasta el 30 de septiembre y de los cortes energéticos a la población vulnerable hasta el 30 de junio, que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Y un estudio de GAT3 asegura que el 68% de los adolescentes usa más el teléfono móvil ahora que antes de la pandemia. Puede leer todos los detalles en nuestra página web, donde también le explican que Colombia ha despenalizado el aborto tras 3 meses de debate. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Y como cada mes en febrero, la Seguridad Social realiza el pago de las pensiones a todos los beneficiarios que les corresponda. En nuestra página web le detallan cuándo va a cobrar usted la pensión en función de la entidad bancaria con la que usted trabaje. Y un estudio del Centro Nacional de Microbiología ha detectado el virus hemorrágico de Crimea-Congo en garrapatas de 5 comunidades autónomas de nuestro país, del centro y suroeste peninsular. La OMS considera a este virus como una de las enfermedades infecciosas emergentes más importantes, y aunque puede generar cuadros clínicos graves, el 80% de los infectados no presentan síntomas. Y también le cuentan que Teruel presenta su candidatura para acoger la Agencia Espacial Española, recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional y en el anteproyecto de Ley de Ciencia. Este es uno de los organismos públicos de nueva creación que el Consejo de Ministros contempla ubicar fuera de la ciudad de Madrid. Y en Más de Uno, con Carlos Alsina, aprendimos ayer a diferenciar los tipos de sobrasadas en función de las tripas del cerdo y de la raza de estos animales.
Vale. Es decir, las tripas lo que afecta es en el tiempo, en la estación del año en el que se van a ir comiendo. Sobrasada, tipos de sobrasadas, si hablamos de tipologías, habría dos tipos de sobrasada: cerdo negro, sobrasada mallorquina tradicional, y sobrasada de cerdo negro mallorquín. Hablando de la tipología con respecto a la raza del animal. Después lo demás son variantes que se hacen con distintas tripas y que van a condicionar el tiempo del año donde se van a consumir.
Lo primero es la longaniza, que vemos que es finita.
Eso es, la tripa de longaniza, que al ser la más fina, está hecho con el intestino delgado, al ser la más fina tiene una curación más rápida. O sea que a principio de año, en el primer mes, ya está lista para comer.
La matanza se hace en noviembre, diciembre, finales de noviembre.
Sí, bueno, desde noviembre, finales de noviembre hasta febrero. Lo primero que sale es la longaniza, al mes ya está lista para comer, es la más tiernecita de todas.
Qué buena, tío.
Pasaríamos a la tripa semirrizada, que es la tripa que más vemos quizá a la hora de ir a comprar sobrasada, es la más común. Vienen a pesar entre 300 y 500 gramos y la maduración suele ser 3-4 meses, con lo cual en primavera están espectaculares para comer. Después ahí va un poco en el gusto de cada uno. A mí me gustan, por ejemplo, muy curadas, y cuando las traemos a la península, a los peninsulares les gusta la sobrasada muy cremosa. Están acostumbradas a una sobrasada muy para untar, que no tiene mucho que ver con la sobrasada.
Sí, pues yo no soy nada peninsular.
¿No? O sea, ¿te gusta la sobrasada curada?
Que cueste sacarla.
Ahora afortunadamente va cambiando, pero mira, cuando iban, te decía que empezamos en los mercadillos, cuando los peninsulares iban en la época estival a los mercadillos a comprarlo, primero alucinaban con la tipología de las sobrasadas. Yo creo que pensaban que el cerdo la escupía en lata directamente, porque no habían visto una tripa en su vida, ¿no?
Y en el territorio negro de Julia en la Onda, con Julia Otero, Manu Marlaska y Luis Rendueles, repasaron el caso de Débora Fernández, desaparecida hace casi 20 años en Vigo y hallada muerta días después.
Débora Fernández, 22 años, estudiante de diseño, aquella mañana va a la academia a estudiar y luego dice que va a depilarse porque, y así lo dijo, tenía una cita. Por la tarde sale a correr por el paseo de la playa de Samil en Vigo, se encuentra con su prima, con una vecina, y dice que va a ir al videoclub y que va a pillar una peli, Amelie, un videoclub que está a 400 metros de su casa, y nadie más la ve desde entonces, ¿no? A la mañana siguiente, ya muy rápido, la familia denuncia la desaparición.
Pasan varios días, ¿no?, hasta que se sabe algo de ella, pasan 10 días.
Y es muy raro, además, lo que ocurre. El 10 de mayo, concretamente, encuentran su cuerpo, está en una cuneta de Orrosal, está a 40 kilómetros de su casa, del lugar al que se le perdió la pista, ¿eh? Y el cuerpo, además, estaba completamente visible. Ha recordado estos días que hablábamos de la chica de Valladolid, de Esther López de Traspinedo, recordaba un poco la escena porque el cuerpo estaba también visible, estaba no oculto, sino entre unos matorrales, tenía los genitales, además, cubiertos por hojas, desnuda completamente, y en la escena alguien había colocado a costa, en lo que parecía una clara simulación de una escena del crimen, habían colocado un preservativo con semen y pañuelos de papel. Y además, en el interior de la vagina de Débora había también semen que posiblemente había sido inoculado después de la muerte de Débora, ¿no? Todo, como digo, en una escena que todos los especialistas la calificaron de simulada.
O sea, ya les pareció que todo era una simulación, ¿no? O sea, que sacaron muchísimas pistas del cadáver, del cuerpo de Débora, y la autopsia acabó de desvelar todas esas incógnitas, supongo.
La autopsia no desvela una causa clara de la muerte, se habla de muerte súbita incluso. Otros informes forenses hablan de asfixia, de que murió asfixiada. No había señales externas de violencia, tampoco había heridas de defensa. Encontraron algo curioso, Débora murió vestida porque su cuerpo tenía su cadáver, tenía las marcas de los tirantes del sujetador. Fue desnudada después de la muerte. Se intentó engañar, el asesino intentó engañar a los forenses. La fauna cadavérica, los animalejos, los bichillos que hemos hablado aquí alguna vez,
sí,
no correspondían con los 10 días que llevaba allí, sino con mucho menos tiempo. Es decir, como si alguien hubiese guardado el cuerpo en un lugar a la que esa fauna, a los que esos animales no pudieran haber llegado.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy centrados en los cambios, ahora sí, en la dirección del Partido Popular. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a Lamelo, con la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general y con Pablo Casado contando las horas que le quedan en el cargo, la presión de los varones, la petición también de los que hasta ahora le apoyaban, le han hecho renunciar ya a dar la batalla. El martes en la Junta Directiva se va a convocar un congreso extraordinario para elegir al nuevo presidente del Partido Popular. Será Feijóo, por aclamación de los varones, del resto de varones y también de gran parte de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de las bases. Mantendría el presidente gallego su cargo en la Xunta durante un tiempo al menos y se convertiría además en senador por designación autonómica para poder tener cada cierto tiempo pues un cara a cara con Sánchez, no en el Congreso porque no es diputado, pero sí en la Cámara Alta si se le llega a nombrar, como parece, senador por designación autonómica. Hoy el cara a cara en el Congreso, si nada cambia, es el de Casado con el presidente del Gobierno. La duda es si va a realizar finalmente la pregunta que hasta ahora sigue en el orden del día de la sesión plenaria o si lo que va a hacer es acudir al Congreso para despedirse.
Pues lo iréis contando vosotros, ¿no? Porque vais a pasar a partir de las 9.
Hombre, a las 9 sesión de control en directo en Más de Uno para desvelar la que es la gran incógnita, al menos de estas primeras horas del día.
Teniendo también de lo que suceda en Ucrania, tenéis muchos temas, muchos puntos calientes de directo.
Sí, y con novedades continuas, las últimas en relación a Ucrania, a la invasión de Rusia, las intenciones de Putin, son las nuevas sanciones anunciadas esta madrugada por Japón y Australia, se suman a las de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que anunciaban ayer. Aunque el propio ministro de Exteriores europeo, Josep Borrell, decía o daba a entender que ya saben que no van a ser las últimas porque Putin va a persistir en sus intenciones. El mayor golpe por ahora, eso sí, a la economía de Rusia la ha dado Alemania, el canciller Scholz, que ha suspendido las certificaciones para que se pueda abrir ese gasoducto que une directamente su país con Rusia, directamente la Unión Europea con Rusia, el Nord Stream 2, que por ahora está paralizado y que así va a seguir al menos mientras Putin persista en sus intenciones, que por ahora pues se mantiene. El Senado ayer le autorizaba a enviar tropas al extranjero después de que el presidente ruso estableciera las fronteras de las repúblicas de Donetsk y Lugansk más allá del terreno que actualmente ocupan los independentistas prorrusos. Es decir, la intención de Putin no es defender, sino seguir acumulando territorio y anexionándose territorio más allá del que ocupan actualmente estas repúblicas separatistas.
Tenéis otros asuntos también hoy en Más de Uno, al principio del programa, en la primera parte.
Sí, estamos pendientes de lo que era noticia hasta hace nada de Castilla y León, la formación de gobierno. Hoy reunión entre Mañueco y el líder de Vox en la comunidad, pero también hablamos de Per Aragonés, de Yolanda Díaz. A partir de las 6:30, ya en otros asuntos, Gabás nos cuenta la historia de un emprendedor etíope de 14 años que ha revolucionado su aldea de una forma además muy interesante. Diego Fortea nos habla de la oveja Dolly, ¿te acuerdas? La oveja Dolly, pues en las efemérides hoy, protagonista en las efemérides de Diego Fortea. Después ya el monólogo de las 7 de Alsina. Después de ese monólogo, turno para el primer comentario de Fernando Onega, el segundo, recuerda, antes de la tertulia a las 8:30. Hoy con Carmen Morodo, con Nacho Cardero, con Marta García ayer y con esa sesión plenaria en el Congreso que se presenta de lo más interesante.
Y la segunda parte de Más de Uno la arrancáis hoy con la Hora Guasa.
A partir de las 10, con Leo Harlen, con Leonor Lavado, con Agustín Jiménez, con Jesús Manzano. Después, a las 11, vamos a contar una noticia del año 2008, el secuestro de un asesor fiscal por cuatro jubilados alemanes en plena crisis económica. No te sorprendas, Lamelo, no es que la contemos con 14 años de retraso.
Se había encallado el teletipo ahí en la máquina.
No, ha salido, aquí va todo, fluye todo a la perfección. Es que es noticia porque gracias a lo que sucedió en 2008, pues se ha podido realizar una obra de teatro, Los secuestradores del lago Chimsi, que está basada en esa historia. La dirige Mario Gas, Manuel Galeana es uno de sus protagonistas y hoy va a estar en Más de Uno, como digo, a partir de las 11. Luego ya vendrá Ángel Antonio Herrera y después de las 12, después del mediodía, Josemi Rosa Belmonte con las revistas del corazón. Ay, que no hay mejor manera de terminar el programa del miércoles.
Todavía no me he mirado las portadas. A ver si sales.
En esta creo que no. La de la semana que viene no lo sé, pero en esta todavía no.
Casi mejor,
mucho mejor, porque además siempre traen alguna sorpresa.
Cuídate mucho, que tengas un feliz día.
Un abrazo, Lamelo.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Repasamos ahora lo más destacado de la televisión con Cervelló. Anoche la programación centrada en la crisis del Partido Popular, con un Más vale tarde que empezaba antes.
Sí, más pronto que tarde empezó ayer, sí.
Y
sí,
con, sí. Sí, lo de Más pronto que tarde, sí, totalmente. Para algunos es un titular muy bien orientado para esta crisis del PP. Y con invitados en La Sexta de máxima actualidad.
Sí, porque edición especial del Objetivo con Ana Pastor, con la presencia de Teodoro García Igea. Y claro, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo le presentamos, no?
¿Secretario general del PP o exsecretario general del PP hasta ahora?
He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular. 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo. Dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados y podamos tomar aire y empezar una nueva etapa.
¿Así que ha dimitido?
Efectivamente.
¿Y esto cuándo ha ocurrido? ¿Cómo ha sido? ¿A quién se lo ha comunicado?
Esta tarde he hablado con Pablo Casado y he tomado la decisión de dejar el cargo. Como digo, ha sido una decisión muy difícil porque llevo 20 años militando en este partido. Yo sigo aquí, sigo siendo del Partido Popular, sigo siendo amigo de los muchos amigos y compañeros que tengo dentro de este partido. Y como yo siempre he dicho en los mítines y en los actos públicos, mientras he sido secretario general, pues he tenido unas responsabilidades. Ser secretario general de un partido es lo más difícil que existe. Es el malo de la película. Es la persona que allí a donde hay un problema tiene que ir. Y por tanto, yo siempre he dicho que sea secretario general o afiliado de base, yo siempre seré del Partido Popular y allá donde me necesiten estaré.
Dice que esta tarde se lo ha comunicado a Pablo Casado. Dígame, ¿le ha llamado? ¿Se han visto? ¿A qué hora ha sido eso? Porque llevamos toda la tarde con rumores no confirmados de si usted había dimitido o no. Cuénteme cómo ha sido.
Bueno, llevamos durante todos estos días hablando mucho y hablando con mucha gente. Yo he estado durante el día en la sede de Génova, he estado también en algunos lugares de alrededor y al final pues hemos hablado esta tarde, Pablo Casado y yo, y hemos decidido que esta es la mejor decisión. Le he comunicado que dejo el cargo y que lo mejor es que se le dé voz a los afiliados para que ellos puedan decidir el rumbo que tomar. Y aquel presidente que salga elegido contará con mi respaldo, con mi apoyo y con mi respeto.
¿Se lo ha pedido Casado y usted se ha resistido todos estos días?
Ni mucho menos. Ha sido una decisión personal. Yo dejo el cargo para facilitar esta transición.
Pues bueno, información de primera mano, la que estaban obteniendo, vamos, en total exclusiva. ¿Qué lejos queda esas épocas en que casi se le llamaba Teodoro, Teodoro García Egea, porque bueno, estaba muy adorado, fíjate ahora cómo cambian las cosas, Bueno, otro de los puntos claves de la entrevista era, bueno, es eso, ¿no?, que aclarase, ¿no?, cómo llegó la información...
El dossier, ¿no?
El dossier a la sede del PP, exacto.
¿Cómo y cuándo les llega la información de que el hermano de la presidenta ha tenido opción a algunos contratos?
Nos llega, creo recordar, agosto, septiembre, a través de una fuente anónima. A mí me llegan muchas informaciones, la mayoría de cargos que han sido pocos. He tenido que sentar y preguntarle si estas informaciones eran ciertas o no, y nos están viendo desde casa, seguramente lo saben.
Lo han hecho más veces.
Lo he hecho más veces y además con gente muy cercana, con gente incluso que he reclutado yo mismo para la política, y he tenido que sentarles y preguntarles si esta información es cierta o no.
Entonces, ¿la información le llega a usted?
Nos llega a nosotros, nos llega a la sede.
Y entonces se lo comunican al presidente Casado. Uh-huh. Nos ha llegado esta información. Uh-huh. Una fuente anónima. Uh-huh. Moncloa les ha hecho llegar esa información. Eso también
rotundamente falso.
Nadie del gobierno, nadie del
falso.
Partido Socialista.
De hecho, cuando corrió ese bulo, yo mismo llamé a Félix Bolaños para consultarle. Y Félix Bolaños me desmintió absolutamente que él haya hecho nada de esto, ¿no? De hecho, he visto una noticia que dice que el PP entregó el Tribunal de Cuentas a cambio de información.
Libertad Digital dice hoy que ustedes entregaron el Tribunal de Cuentas al Partido Socialista a cambio de información del hermano de Ayuso.
Pues quiero decirle a la audiencia que todas esas noticias son absolutamente falsas, que solo pretenden hacer daño gratis, desviar el foco, que solo pretenden hacer daño a una dirección del Partido Popular que ya no está en la dirección, ¿no? Por tanto, la renovación de los órganos constitucionales es algo que obliga la Constitución, que se hizo conforme se ha hecho en otras legislaturas, y que nosotros no hemos hecho nada que no hayan hecho nuestros antecesores en el cargo, que también renovaron los órganos constitucionales con el mismo mecanismo que hemos hecho nosotros.
También insiste Gea en que ni él ni Pablo Casado,
exacto,
tienen la sensación de haber hecho nada malo.
Sí, y que comentan que para qué iban a investigar si la información, dice, ya la tenían.
Se ha dicho incluso que Casado, creo que El País Hoy decía, ¿por qué me tengo que ir yo si no he hecho nada malo? Uh-huh. ¿Usted se va con esa sensación de estar intentando hacer algo bueno por el partido, limpiando el partido?
Que no hemos hecho nada malo es algo obvio.
¿Y entonces por qué se van?
Es algo, además, que todo el mundo sabe, ¿no? A nosotros se nos ha acusado falsamente de espionaje y de cosas mucho más graves. Algo absolutamente falso, que hemos desmentido en redes sociales y en persona, cuando nos han preguntado, ¿no? Por tanto, lo que aquí hay que preguntarse es si España quiere unos partidos políticos que pregunten dentro, o España quiere unos partidos políticos que cuando reciban informaciones sobre activos internos la tienen a papelera.
Pero se da cuenta de que no se lo está preguntando a España, se lo está preguntando al PP, y la respuesta es que usted nos acaba de confirmar que ha dimitido. ¿Eso quiere decir que el PP no quiere una dirección que pregunte, dice usted, sobre posibles casos cuanto menos sospechosos?
Ni mucho menos. Yo creo que el Partido Popular ha hecho bandera durante estos 4 años de la regeneración, precisamente, como digo, porque a nosotros nos desalojaron del gobierno por una injusta moción de censura basada en la mala gestión de estos asuntos, ¿no? Por tanto, si nosotros llegamos con esta intención, si nosotros quisimos preguntar, si nosotros quisimos llegar a tener información para poder evitar también que todos esos concejales, alcaldes que se presentan a unas elecciones municipales y que en un momento dado estos casos pueden llegar a afectarles.
Le pregunto, y lo ha mencionado también.
Bueno, yo llevo dimitiendo desde el sábado.
Digamos, uno de los detonantes es la información que se publica sobre el presunto espionaje, que usted ha dicho que es completamente falso.
Absolutamente.
Ni usted, ni nadie de su equipo, ni nadie
falso.
De la dirección, ni indirecta, ni directamente, nadie pidió a ningún tipo de empresa de detectives que se investigara este tema. ¿Cómo lo estaban investigando entonces?
Si yo ya tengo la información, ¿para qué quiero investigarla?
Teodoro García Egea y sus explicaciones ayer en El Objetivo de La Sexta con Ana Pastor, pero en la televisión había más cosas, había más,
sí,
oferta.
Sí.
Por ejemplo, en El Hormiguero estaba Leo Harlem.
Sí, y además
del equipo de Más de Uno.
Fue muy divertido, estuvo especialmente inspirado, que por cierto anunció que empieza a sacar un canal. Siempre había dicho que no quería tener YouTube y estas cosas, ya le ha dicho que se va a hacer un canal. También dijo que se había sacado una página en Instagram. Bueno, ahí ya demuestra que igual se le están ayudando un poco con todo el tema, ¿no? Pero estuvo muy divertido. Y precisamente las hormigas hacían un juego de hacerles preguntas a Pablo y a Leo Harlem. A ver, ¿cuál de los dos ya empezaba a ser ya más anciano, ¿eh? Ya tenía más cosas de gente mayor.
Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Comentas las cosas que vas haciendo? Desde que esto que dices, pues ya estamos en casa. Voy a tomar un poco de aire. Pues ya hemos cenado. Tú vas comentando así tu propia vida.
¡Sí! Constantemente. Hombre, constantemente.
Yo hago mucho la de, pues ven a ver a la cámara.
Pero encima que estoy cansado, a desconocidos.
Claro, esto que entras a un bar y dices, me voy a tomar un cafelete para entrar en calor, que dice el camarero, a mí no me importa.
Te va a dar un ébole, yo creo, ten cuidado.
Vamos por la siguiente, por ahora va ganando Leo. Del infarto.
No, venga. No podías, estaba riéndose a gusto.
Y ese es que contagio, además.
Se vio muy reflejado en ese de, pues ya estamos en casa. Pues voy a tomar un cafelito, ¿eh? Yo me empiezo a hacer mayor también, porque estas cosas también las hago, ¿eh? O sea que estuvieron muy acertadas. Va, otra de las preguntas. A ver si se sabían defender bien con los certificados digitales, eso que siempre es tan complicado.
Esto yo creo que no depende de la edad, sino de que los certificados digitales son una trampa.
Cuando ves, hay que actualizarlo y dices, ¡buah, no voy a ser capaz! Y, atención, las transacciones económicas online y todo eso.
Bueno, es que yo el ordenador, como discuto con él, hablo mucho con él. Porque yo el ordenador, lo que llevo mal es que lo compras y al día siguiente pone que actualizar. Digo, te compré ayer. No sé si te acuerdas de mí, estabas en el Corte Inglés y has puesto una pila de sitios, lo he recogido, te he venido aquí, te he enchufado, te he dado la batería que tú me has pedido, te he metido el antivirus, te he metido de todo y ahora me dices que hay que actualizar y que desconecte. Mira, te voy a decir una cosa. Tengo una máquina de escribir ahí en la otra habitación. Que nunca me ha pedido nada. Pero en esto me he soltado un poquito.
Sí, la máquina de escribir nunca me ha pedido nada. Por cierto, que recuperaron también un momento de Miguel Ángel Revilla, al que le llaman ya Nostradamus, ¿eh? Porque pronosticó el pasado mes de diciembre que veía a Feijóo tomando el rumbo del PP y que Casado no llegaría a presentarse a las elecciones si no eran anticipadas. Así que le hace competencia a nuestro vidente.
Ahora todo el mundo se apunta a la moda de hacer los pronósticos. Ya el señor Lamelo no dice nada de las aplicaciones.
Nada,
y yo estoy
no
ahí,
que, venga.
Que me estoy haciendo el pis encima, porque digo, no vayas al lavabo, porque si no, en ese momento me va a dar paso.
Yo estoy un poco con usted, porque bien. Todo esto que está pasando en el PP, usted el martes de la semana pasada...
Sí.
Ya nos lo podía haber contado.
Bueno, pero que
si
iba...
Si es tan vidente, os puede decir, oiga, mire, el jueves lean ustedes El Mundo y lean ustedes El Confidencial y luego va a pasar esto y luego va a salir un dossier y luego...
Y... No, porque luego ya no tiene gracia. Ayer le tenía preparado que, mire, va a dimitir el Teodoro este y el Villarreal va a empatar, pero no pude decirle porque no dijo aplicación. Se acabó el programa y yo digo, no ha dicho aplicación. ¿Y ahora qué hago? Bien, pues bueno, a ver, ahora le voy a tener que decir las cosas que van a pasar, pues se me acumula el trabajo, ¿eh? Bueno, por cierto, me ha gustado mucho una cosa que he visto, que es muy cierta de las cosas que pasan, porque a veces dice, bueno, en su plano astral no pasa lo mismo que aquí. No, hay cosas que pasan en todos los sitios. Una cosa que ha dicho Juanmi del Pino, dice así, cuando alguien dice que está saliendo... Es que aún se está duchando. Cuando alguien dice de camino, es que está saliendo de casa.
Saliendo de casa, efectivamente.
Cuando dice que está llegando, es que está de camino. Y cuando dice estoy aquí, baja, es que está llegando. Es muy importante esto para saber las cosas, porque es una información que me gusta también
dar información. Eso no es evidencia, eso es...
Es evidencia.
Conocer a la gente.
Es evidencia, son las cosas que son importantes para conocer la gente humana.
Lo digo si le dicen 5 minutos y salgo. Entonces sientes usted a tomar un café tranquilamente.
Claro, esos 5 minutos, bueno, pues son aproximados, Bueno, porque esta información va un poco así o allá. A ver, hoy juega el Atlético de Madrid, los colchoneros contra el Manu. El Manu debe ser que tiene mucha confianza con él. Ah, no, el Manchester United debe ser este. Bueno, pues vamos a ver. Si lo llaman el Manu, como es el José, o vamos a ver.
¿No sabe usted leer la...?
No, porque me han puesto Manu
ahí. Parrilla de partidos.
Pero pone ATM contra Manu. Yo digo, bueno, no sé quiénes son estos. Bueno, vamos a ver. Atlético de Madrid. Los señores, vamos a ver. A ver, Atlético de Madrid. Partido de ida. Me sale que la cosa se va a decidir en el partido de vuelta. El partido de ida no va a ser, va a ser empatado, me sale la carta de la temperanza, así que la cosa muy muy tranquilita, la rueda de la fortuna. Por lo tanto, en el partido de ida posiblemente 0-0, 1-1, de ahí no van a pasar. Bueno, nacidos el 23 de febrero, que es el día del candidato viable, fíjese usted, esto no estaba preparado, el día del candidato viable. Y puede salir ahí que diga, bueno, pues el candidato viable es Feijóo a casa a descansar. Bueno, pues esto estaba aquí escrito, ¿eh? O sea, para que vea que...
En esos manuscritos que tiene usted de, que encontró en una cueva...
Bueno, sí, ya no se publica esto, el lenguaje secreto de los cumpleaños, ¿eh? Esto es una maravilla. Escuche,
20... Ahí ya pone que hoy, tal día como hoy...
Es el día del candidato viable.
Lo que pasa es que el año que viene también lo volverá a ser.
Bueno,
el 3 de febrero.
Alguien dimitirá en algún lugar del mundo, ¿sabes? Esto es aplicable siempre en cualquier punto terrestre. Bien, hoy en día como hoy nació Emily Blunt, que es una actriz que me gusta mucho. Bueno, los puntos fuertes en los nacidos un día como hoy son convincentes, analíticos, pragmáticos, y los puntos débiles, criticones, son criticones, pesimistas y sabiondos. Menuda perla si van a hacer su hijo, oye.
Por cierto, bueno, usted no vino ayer, no nos dijo cómo era la gente ayer, y ayer era el cumpleaños de Cervelló, que tampoco nos dijo que era su cumpleaños.
Pues es verdad. A ver, vamos a ver si coincide. Dice que son generosos.
Los de ayer, ¿eh?
Sí, los Cervelló son generosos. Bueno, sí, porque le invita a café con las monedas. Idealistas.
Que le doy yo.
Sí. Y dedicados. Pues mire, puntos débiles, dice, son implacables, pesimistas, sí que es un poco pesimista, y criticón, sí que es muy de rajar Cervelló, o sea que ya acierta bastante esto,
¿ah, sí?
¿Eh? Sí, sí, sí.
Así que Cervelló es de rajar.
Sí, bueno, siempre se está quejando, pero bueno, porque ya lo llevan en la cosa. Bueno, pues eso, la meditación, que si no meditamos, 2 días sin meditar, mire, me estaba subiendo
por las paredes. Está todo el mundo con la tensión por las nubes, sí.
Pues
sí,
es larga, así que tengo que coger aire. A ver.
Venga.
En el mundo vegetal y en el humano... El candidato con más posibilidades de sobrevivir suele ser el voluntario.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 23 de febrero, día en que estaremos muy pendientes de la sesión de control al gobierno, donde Pablo Casado tiene registrada una pregunta al presidente sobre cuánto más está dispuesto a ceder a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa. La incógnita hasta ahora es si Casado hará esta pregunta, si formulará esta pregunta a la sesión de control, si estará en la carrera de San Jerónimo. Diego Movellán, sí que sabemos ya que sustituirá a Teodoro García Eje en su pregunta a la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre los derechos de los autónomos. En medio de la guerra abierta en el Partido Popular, su presidente Pablo Casado se reunirá este miércoles con los varones de su partido en busca de un acuerdo de cara a la Junta Directiva Nacional convocada para el próximo martes. En la reunión participarán los presidentes del PP de cada comunidad, por lo que Isabel Díaz Ayuso queda excluida, puesto que ella no es la presidenta del Partido Popular de Madrid. El líder de los populares en la comunidad es Pío García Escudero. Y Alemania y Francia abordan en Berlín la situación de crisis en torno a Ucrania. La Asamblea General de la ONU celebra una reunión para abordar el conflicto, una cita programada antes de la reciente escalada de tensión en el país. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, deposita una ofrenda floral en unas horas a los pies de la tumba del soldado desconocido en ocasión del Día del Defensor de la Patria en Rusia. Y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reúne con el enviado especial de la ONU para Siria. La Agencia Estadística Comunitaria Eurostat publica hoy los datos sobre la inflación en la eurozona y el índice armonizado de precios al consumidor del mes de enero de 2022. Nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República Serbia, Aleksandar Vučić, que tendrán reunión bilateral en Madrid durante la jornada de hoy. Y representantes del Partido Popular y de Vox, encabezados por sus candidatos en las pasadas elecciones autonómicas del 13F, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo, mantienen la primera reunión formal sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para gobernar en Castilla y León, tras los resultados cosechados por ambos partidos, con 31 escaños para el Partido Popular y 13 para Vox. Unidos es la única suma posible en estos momentos. Y el ministro de Universidades, Joan Subirats, comparece en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso a petición propia para informar de las líneas generales de su ministerio. También comparece hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, para informar de los principales proyectos de su departamento, como por ejemplo la reforma de la ley del aborto y de las actividades organizadas ante el Día Internacional de la Mujer
que se celebra, como bien saben, el día 8 de marzo. El rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a Carlos Lesmes, para hacer entrega de las memorias anuales correspondientes al año 2020, y Cataluña elimina desde hoy las cuarentenas escolares en los casos de COVID ante la mejora epidémica y prevé también que pronto los alumnos, los más pequeños, dejen de llevar mascarillas en el interior de las escuelas. Hoy se celebra en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, en Lepe, el funeral por el marinero Juan Antonio Cordero, fallecido en el naufragio del barco Villa de Pitancho en aguas cercanas a Terranova, y la Fundación Princesa de Girona presenta su plan de actuación para los próximos años después de aprobar una hoja de ruta que fijará nuevos objetivos estratégicos para que los jóvenes crezcan en su desarrollo profesional y competencial. Y hoy se celebra una rueda de prensa muy esperada para los fans de la banda de música gallega Siniestro Total, para informar de su retirada y del concierto que harán en Madrid en el Wizzing Center, en el que conmemorarán los 40 años de actividad constante como referentes del rock y del punk en España. En deportes, en Champions, el Villarreal disputó anoche un partido apasionante con opciones. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, pudo ganar a la Juve. Carlos, buenos días. Lo pudo hacer, cada uno tendrá su opinión y vería el partido de una forma diferente, pero yo creo que el Villarreal tuvo la posesión de la pelota, creó ocasiones y sobre todo no se vino abajo, a pesar de que la Juve marcó a los 30 segundos con un gol de Vlahovic. Lo intentó, creó, llegó con peligro y al final empató con un gol de Parejo. Queda todo en el aire para el partido de vuelta dentro de 3 semanas en el Juventus Stadium, pero ese empate a 1 ayer en el Estadio de la Cerámica ante la Juve no es un mal resultado para los de Unai Emery. Ayer en el otro partido del grupo, por cierto, el Chelsea le ganó 2-0 al Lille. Y hoy juega el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, 9 de la noche en el Metropolitano ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Flores del entrenador argentino para el portugués.
Un monstruo, un jugador extraordinario, un futbolista que donde ha estado ha dejado su sello y evidentemente a nosotros nos ha hecho mucho daño en los partidos que le ha tocado jugar contra nosotros, con un equipo que lo acompaña que es muy bueno y con un Manchester United que habla por sí solo, ¿no? Un histórico del fútbol mundial y una noche mágica de fútbol mañana por tener.
Y ayer, por cierto, te lo cuento porque no suele ser habitual, habló el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que es Luis Medina Cantalejo, de las últimas decisiones, haciendo un poco balance de la temporada que llevan los árbitros españoles en la Liga, pero denunciando también amenazas a su familia.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido. A mis hijos los han insultado, pero no solo los ultras estos que han salido ahí diciendo, los que han llamado maricones, también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. No sé, esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza, no sé lo que esperarían.
Medina Cantalejo se queja de las protestas veladas de algunos clubes a través de sus canales o de sus cuentas en redes sociales y de que eso es gasolina para los más radicales.
Y hoy sale a la venta el libro Cómo ser un animal salvaje en España, del periodista Gaby Martínez.
Y Gaby lleva años embarcado en proyectos pues que va enlazando pues todo lo que tiene que ver con el mundo rural, por ejemplo, pasando del cambio a la ciudad, nuestra biodiversidad. Escribió también, coescribió Animales Invisibles, que son mitológicos, extintos, y ahora con Lagarta, pues bueno, construye la naturaleza española a través de retales de historias que nos hablan pues de animales y también de zonas, ¿no? Porque ha elegido 8 animales que definen y representan 8 territorios de nuestra geografía. El lagarto gigante del Hierro, la ballena vasca, el urogallo de la cordillera cantábrica, el bucardo de Ordesa, el lince ibérico de Doñana, el desmán en Balsaín, Segovia, el murciélago de Valencia, el del escudo del Valencia, por ejemplo, y la cigüeña negra de la Siberia extremeña. Pues, por tanto, una forma también de conocer nuestro país.
Hoy Cervelló se quiere tomar el café con nosotros, sí, y con Teodoro García Egea, que saben ustedes que, entre otras cosas, fue campeón del mundo en lanzamiento de huesos de aceitunas, sí, 16,84 metros.
No está mal.
Bueno, o sea, el campeón del mundo no es que esté mal, es que está muy bien.
Eso es un récord, sí.
Y hoy Cervelló nos quiere hablar de otro récord también, sí, que no es de aceitunas.
No, pero también de alguien que, bueno, que tiene tiempo libre. Digo, porque igual es una afición que le puede gustar ahora a Teo. Atención, se ha batido el récord mundial de apilar, es decir, de poner uno encima del otro y que mantengan el equilibrio, M&M's. O sea, esos, bueno, esos caramelitos
así. Uno puede tirar huesos de aceituna.
Bueno, él lo puede hacer. Es más difícil, ¿eh? Que apilar.
Sí. M&M's.
Pues el récord mundial se ha conseguido con 6 M&M's, uno encima del otro.
Ah, pues come que parece. Eso seguro que se puede superar.
Bueno, pues él lleva tiempo intentándolo superar, ¿eh? Porque él primero consiguió...
¿no? Los unos con los... Una torre de 6 M&M's.
Sí, sí, pero que se mantengan ahí, ¿eh? Que no se caigan. Sí, él tenía el récord con 4. Bueno, hay una competición, es un australiano el que lo ha conseguido. Y es Brendan Kelby, búsquenlo, porque es un tío con mucho futuro.
No lo entrevistamos porque no nos da tiempo.
No, exactamente, pero superó el récord que se había quedado en 5, que le habían quitado. Llevaba pues más de un año preparándose para conseguir apilar 6 M&M's. ¡Niño, qué haces! ¿Estás con los M&M's? ¿Te los comes o no? Los está apilando. En fin, un figura.
Cervello, cuídate mucho.
Hasta mañana.
Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí, a Onda Cero.